Hoy retomamos la conversación que mantenemos periódicamente con el Movimiento de Pensionistas de Vizcaya. Un movimiento que continúa en pie de guerra a pesar de todas las dificultades y que está demostrando una perseverancia extraordinaria. En este caso contamos con la presencia de Andrea Uña, a quien damos la bienvenida al estudio de Largo y Tomás Aspi y Ratia una vez más. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal?
Gracias, sí.
Ahora mismo, que te tenía bajado el micrófono. Ah, muy buenas.
Muy buenas. ¿Todo bien?
Muy bien, ¿tú qué tal?
También, aquí, como tú me has dicho al principio, pues seguimos en la lucha, en la calle, y es lo que nos toca.
Bueno, continúan las concentraciones de los lunes también frente al ayuntamiento.
Sí.
Cuéntanos un poco cuánto tiempo lleváis realizando las concentraciones, por hacer un poco ya de
pues
repaso.
Mira.
Y bueno, y qué importancia, ¿no?, está cobrando esa concentración para el movimiento.
Estamos, precisamente el día 15 de este mes, el 15 de noviembre, cumplimos 34 meses. Es decir, que el 15 de enero del 2021 cumplimos 3 años. Es muy significativo cuando decimos lo de los meses y lo de los años, porque en nuestro movimiento, que nació así de una manera espontánea, sin saber que iba a tener esta trascendencia, lunes tras lunes, quitando algunos, como sabemos, el tema del confinamiento, y creo que un lunes de agosto o así, no hemos faltado ningún lunes. Un movimiento que desde el 31 de enero del 2018, como te digo, comenzamos primero con una asistencia de 80-90 personas después del Pásalo famoso. Teníamos que protestar por la subida del 0,25 de la entonces Fátima Báñez, que estaba Aznar en el gobierno. Y desde al lunes siguiente, que decíamos así con la mano, bueno, pues hasta el lunes siguiente. El lunes siguiente ya había como 500 o 1.000, y el 31 de enero del 2018 contabilizamos 3.000 personas en la plaza del ayuntamiento, y desde entonces hasta llegada la pandemia y pues por circunstancias y por otros avatares, que también se ha ido descolgando gente, seguimos manteniendo una frecuencia, o sea, una asistencia de entre 2.000 personas hasta llegar a la pandemia, que ahora somos como unas 500 de media, pero porque hay gente que no viene, tiene miedo, es gente mayor, nosotros cuidamos mucho las distancias y el tema de las mascarillas, con todo el miedo y con todo lo que está pasando en las residencias, la gente mayor tiene miedo, pero aún así mantenemos la llama encendida de la lucha, con una media de 500 personas todos los lunes. Uh-huh. Y bueno, no voy a decir que es un referente, pero sí es un referente de lucha, es un movimiento social, plural y transversal, que ya nos hemos ganado el respeto como movimiento social, y ahí seguimos hasta que no se cumplan nuestras reivindicaciones, o poco a poco nos vayan diciendo que se tengan en cuenta. Iríamos poco a poco, ojalá nos marcháramos de la plaza porque se ha conseguido algo o la mayoría de nuestras reivindicaciones, ojalá, si no, ahí estaremos.
Ahí estaréis, pase lo que pase, y bueno, como mencionas, uno de los problemas o una de las cosas que os ocupan y os preocupan ahora mismo, pues es la situación del sector de los cuidados y de las residencias de mayores.
Sí.
Donde parece, bueno, que la pandemia pues no ha traído grandes cambios al sector y además sigue siendo un foco de contagios, ¿no?
Efectivamente, la primera, están denominando olas, pero bueno, al principio de la pandemia, después de marzo, abril y hasta junio, incluso hasta agosto, que nos decía el Lendakari que ya estaba controlado el tema de las contagios en las residencias y de los fallecimientos, constatamos por los familiares, por la gente que está trabajando, por las trabajadoras, por los trabajadores, por los familiares de los usuarios y por nosotros mismos, que no es cierto que haya menos. Es decir, desde el inicio de la pandemia, desde marzo hasta ahora, llevamos en toda Euskal Herria fallecidos 700 personas. 700 personas cuando nos decían que en agosto ya no había ningún fallecimiento más, y están aumentando, como lo sabemos, o sea, no nos dan las cifras todas las semanas, pero sabemos que siguen ahora mismo otra vez aislados, sigue aumentando los contagios y sigue aumentando los fallecimientos. Ha fallado, falló al principio, que al principio fallaba en todos los sitios, que no lo estoy justificando, porque esta pandemia, con el tema de la pandemia, todo el mundo se queda, se focaliza el tema de la pandemia, que es muy grave, pero en realidad lo que está dejando al descubierto son los recortes que desde el año 2008 sistemáticamente se ha venido recortando, tanto en el tema de sanidad como en el tema de las pensiones, como en el tema de la educación. Y ahora mismo, con este desgraciado tema del COVID-19, se ha visto que en realidad o se habían cerrado hospitales o se habían despedido a gente o los ratios de las residencias no se corresponden. Pero es que ni siquiera ahora, con el tema tan grave que tenemos, se está dando más dinero en salud, en residencias, en servicios públicos, ni en invertir en más trabajadoras, que eso es lo que seguimos denunciando. Y lo seguimos denunciando además de la mano de las trabajadoras, trabajadores, familiares de usuarios de todas las residencias. Es decir, que nosotros no nos inventamos nada, porque estamos codo con codo con ellos y con ellas, y es la que nos cuenta esta triste realidad. Nosotros presentamos un escrito a la Fiscalía por si hubiera delito, incluso en los primeros meses, de la manera en que se confinó a las personas, si no iban a los hospitales, cómo estaban confinados unos con otros los enfermos. No nos han contestado, es decir, que hemos hecho un escrito, además bastante potro, bastante gordo, con todas las denuncias y con todas las quejas de los familiares de las residencias. Está metido en Fiscalía y no nos han dado ninguna respuesta. Pero sigue, y es lo que seguimos denunciando día a día. Y hoy también, el 31 de octubre, hicimos una manifestación precisamente con los familiares, con Babestu, que son los familiares de usuarios de las residencias, juntamente con movimientos sociales, con la Carta Social de Euskal Herria, con el movimiento feminista. Hicimos una manifestación potente, como se puede hacer ahora, precisamente volviendo a incidir que las residencias siguen siendo un foco de infección y que no se sigue invirtiendo en los cuidados.
Eso hablando, bueno, de las consecuencias más terribles, ¿no?, que serían los fallecimientos, pero luego también es triste, ¿no?, también ver cómo están viviendo algunas personas en esta última etapa de sus vidas, pues aisladas completamente de la sociedad, de sus familiares, ¿no? ¿Qué medidas creéis que se deberían tomar un poco para mejorar la calidad, ¿no?, de las personas residentes?
Pues mira, en principio lo que nosotros estamos denunciando es que este sistema y este modelo de residencias no vale, no sirve. Es un auténtico negocio en lugar de, o sea, se han convertido, en lugar de ser unos centros de cuidados y que los últimos días de las personas que elijan o por las circunstancias que sean, vivan en residencias, sean dignos y de cuidados. Estamos viendo que solamente se han aparcado allí a los mayores, que no tienen los suficientes cuidados y que este modelo no nos vale. Pero sobre todo no nos vale porque han utilizado el modelo de las residencias, en lugar de invertir dinero público y hacerlas públicas, son privadas, concertadas, y vuelvo a repetir que en lugar de cuidados, lo que han visto muchísima gente son negocios, y lo último son las personas usuarias que están en las residencias. Hay un tema es muy grave, ¿no? Hay una palabra nueva que se dice el edadismo, ¿no? Parece que a las personas mayores, a las personas residentes o a las personas que están también viviendo solas en sus casas o en los centros de día, parece que no tienen los mismos derechos que cualquier persona. Por ser mayor se la puede aparcar o se le puede tratar de una determinada manera, y que en realidad nosotros lo que defendemos, porque además somos nosotros ya posibles futuros de ir a las residencias, todos somos ya mayores los que estamos ahí en la lucha de las pensiones, y desde luego lo que no queremos y lo que se ha dejado al descubierto cómo funcionan las residencias, no queremos este modelo de residencias en nuestras vidas.
Bueno, pues esto nos cuentas acerca de uno de los temas más importantes ahora mismo, que es el del sector de los cuidados, pero igual pasamos, cambiamos de tercio un poco y pasamos a otro tema importante, como es el de los acuerdos de Toledo, ¿no? En la última de las concentraciones ya habéis apuntado que las recomendaciones que se hacen en dicho acuerdo pues no suponen ningún avance, ¿no?, respecto a las demandas que se vienen haciendo y que, bueno, pues se están consolidando los recortes que ya se introdujeron en materia de pensiones en reformas pasadas, ¿no?
Exacto. Además es muy frustrante, esto es muy frustrante. En realidad, el Pacto de Toledo, que nace además en el año 95 con un tema única y exclusivamente de las pensiones, para fomentar las pensiones, cuando ya el artículo 50 de la Constitución no hacía falta ni siquiera que se creara este pacto, donde están empresarios, algunos sindicatos, que son agentes sociales, pero que nos han llevado a unos recortes, sobre todo en las reformas laborales, tanto del 2010 como del 2012, o como la reforma de la Ley de Pensiones 2011-2013, nos han llevado a una situación de auténtico caos. Mira, en las recomendaciones del Pacto de Toledo, en la primera, por ejemplo, la primera recomendación, que es donde parece que se va a llegar a un acuerdo, que es la separación de los gastos propios e impropios, que aparentemente así dice, ¿qué quiere decir? Bueno, pues lo que quiere decir es que todo el mensaje que nos están diciendo todos estos economistas neoliberales que están solamente en estas televisiones, en el Cuarto Poder, diciendo que las pensiones no son viables, que no hay dinero, que no se cotiza, etcétera, etcétera, ahora mismo están callados. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que desde el año 95 han estado pagando otros temas que no correspondía a las pensiones. Y de repente, todo lo que nos deben, que es una cantidad de millonadas...
Del fondo de pensiones.
Del fondo de pensiones, de la hucha de pensiones, para que lo entendamos, ¿no? Claro, nosotros dicen, no, porque esto no es viable, lo único que fomentaban era las pensiones privadas, los bancos, etcétera, etcétera. Ahora mismo se demuestra que si no se hubiese tocado el dinero de la hucha de las pensiones o del fondo de las pensiones, ni siquiera se deberían de haber hecho las reformas laborales de pensiones, la ley del recorte de pensiones, todo lo que acortaron, ni siquiera las de 2010, ni las de 2011, ni las de 2013, porque dinero había, pero lo habían invertido en otras cosas. Es decir, que después de muchos años, todo lo que se estaba diciendo, que no eran viables, que no había dinero, se seguía cotizando. Y el sistema nuestro es de reparto, de equidad y de solidaridad. Lo que se va, porque además las pensiones son un derecho, como te he dicho antes, recogido en el punto 50 de la Constitución, y tenemos el derecho, porque vamos cotizando durante toda nuestra vida, exceptuando las pensiones no contributivas, que por muchas circunstancias, y aquí entran las mujeres, que en el año 70, por ejemplo, cuando todavía existía la ley de la dote era que si tú estabas trabajando en una fábrica o en algún lugar, los empleadores te decían que tú ya a trabajar a tu casa, te echaban, por eso se llamaba la ley de la dote, te daban un dinero y te mandaban a tus casas, ¿no? Hay muchísimas mujeres que además nosotros reivindicamos el derecho subjetivo a una pensión, porque las mujeres no es que no hayan estado trabajando, han estado trabajando dentro del ámbito privado en el tema de los cuidados. Para nosotros es un trabajo porque ha hecho posible que sus parejas hayan estado trabajando y es un valor que después a los 65 años esas mujeres que te obligaban a irte a tus casas o que no estaba bien visto ir a trabajar o que has entrado y has salido por el tema de los cuidados que tenías un trabajo y como tampoco hay servicios y no había guarderías y no hay y tampoco tienes una red social, has tenido que dejar los trabajos para dedicarte a los cuidados. Y nuestras carreras de pensiones son más cortas. Entonces, nosotras, las mujeres, igual que todas las pensionistas, tenemos derecho a tener, a partir de los 65 años, el derecho a envejecer con dignidad y que el Estado, que así lo recoge, repito, el artículo 50 de la Constitución, si no hubiere dinero, no hubieran cotizado, tienen el derecho y la obligación de estar cuidando a la gente mayor. Uh-huh. Pero Todo esto, que además, bueno, el Pacto de Toledo, lo que ha dejado al descubierto es que han estado utilizando el dinero para otras cuestiones que no son las pensiones, no solamente es eso, sino que nosotras pedimos que todo el mundo tiene derecho a pensiones mínimas de 1.080 euros. ¿Por qué? Porque así lo dice además la recomendación de la Carta Social Europea. Nadie, ninguna persona puede vivir con dignidad por debajo de 1.000 euros. 1.080 euros es por los de, ahora ya estará más porque llevamos 3 años reivindicando, pues habrá subido un poco más. Eso no vamos a sacarlo de nuestra reivindicación. Por eso pedimos la derogación de las reformas que nos han traído a esta situación. Queremos volver a la edad de los 65 años de jubilación, no que con estas reformas a los 67 y ahora incluso se estaba hablando de los 70. Queremos que las pensiones anticipadas que les han echado, que han estado cotizando 40 años o más, se quiten los coeficientes reductores que le reducen en lugar de cobrar el 100% por no tener los 65 años, incluso aunque los cumplan, tampoco tienen el 100%. Uh-huh. Nos parece además algo pues súper injusto. Dentro de este nuevo Pacto de Toledo no solamente no se quitan los coeficientes reductores a las pensiones anticipadas con 40 años o más cotizados, sino que se va a fomentar que la gente que quiera seguir trabajando, trabaje. Pero claro, ¿a quién favorece eso? Pues a las profesiones liberales, a los médicos, a los abogados, que ya de facto lo están haciendo, pero tú puedes entender que una mujer que se dedique a cuidados, que un hombre, hombre o mujer, voy a hablar de personas, que se dediquen a trabajos duros, van a estar, que les coticen por estar trabajando. O sea, no, nosotros queremos que a los 65 años, como estaba, si nos, se derogan esas leyes, pedimos la jubilación a los 65 años y queremos que lo de los 67 o 70 o fomentar en los que quieran trabajar tampoco nos parece justo.
O sea, que ninguna de estas demandas parece ser que...
No, lo único, que lo de los gastos impropios que te he dicho y la subida del 0,9... para las pensiones que dicen que es el IPC, pero nosotros decimos que el IPC no son cobrar 8 o 9 euros al mes en las pensiones más pequeñas, porque 8 o 9 euros al mes no tenemos ni siquiera para un café cuando nos vamos a la compra, o no tenemos para comprar mascarillas como ahora, que eso es un tema que me gustaría tocar porque me parece sangrante. El gasto que se está haciendo por obligar, porque como es obligatoriedad, es algo que nos obligan y si no nos ponen multas, lo que se tenía que tener en cuenta es que, además nos dicen que sean mascarillas
incluirlo en la subida de pensiones, ¿no?
Incluirlo en la seguridad social, porque además se está, mira, antes de la pandemia, en enero o en febrero, las personas que comprábamos por alguna circunstancia o porque pintábamos en casa, por lo que fuera, una mascarilla de las de farmacia, pagábamos 0,20 céntimos. Viene la pandemia, no hay mascarillas, en el primer tiempo no eran obligatorias porque no había tan cantidad, y cuando ya las traen, cobran a 0,26, casi, un euro. Con el agravio que estas mascarillas quirúrgicas que nos obligan incluso en centros oficiales a no poder llevar todas estas que además son homologadas.
Sí, en el ambulatorio
En el ambulatorio es obligatoria. En el del consumidor, ¿cómo se llama? En la oficina del consumidor. Sí, uh-huh. Ya tenemos casos que nos vienen denuncias diciendo a ver si hacemos algo. Nos mandan ir con nuestro bolígrafo y con las mascarillas de farmacia, si no, no nos atienden. Si todo esto es de tanta obligatoriedad, ¿por qué no ponen las mascarillas o al 0,4% de IVA y no al 21% como si nos estuviéramos comprando un coche? ¿O por qué las personas pensionistas, que tienen además la capacidad para saber los que cobran 600, 700 euros y los que cobran 1.000 y pico o 2.000, porque lo han cotizado y porque están en su derecho de cobrar eso o lo que fuere, que hagan ellos la selección y a las familias desestructuradas, a las familias en paro, a los pensionistas con pensiones mínimas, a las viudas o eso, deberían de estar exentas, gratuitas o al 4%. ¿Sabes? Además, que es que no son conscientes, tanto miedo y tantas multas que están poniendo, que la gente que no tenemos dinero, que no tienen dinero para comprarse las mascarillas, no las están utilizando 4 horas y las tiran, sino que las están lavando o las dan la vuelta, las llevan de malas maneras y ni se protegen ellos, o nos protegemos nosotros, ni protegemos a los demás. Es decir, que esto es de denuncia, pero de denuncia. Un lunes y otro también lo estamos denunciando en las escaleras del ayuntamiento, pero parece ser que también son oídos sordos. Si te obligan, por favor, da facilidades.
Bueno, y entonces, vista la situación, ya para principios de diciembre habéis vuelto a anunciar movilizaciones en las que, bueno, supongo que todavía no habrá nada concretado, pero sí que habéis vuelto a hacer un llamamiento, ¿no?, a los movimientos sociales para que se involucren.
Vamos a ver, como estábamos diciendo lo del Pacto de Toledo, que ahora mismo lo único que se ha aprobado, no, se ha acordado, los acuerdos, que son 21, para ponerse de acuerdo todos los partidos. Ahora entra la fase, o sea, en el Pacto de Toledo hubo un acuerdo general, algunos partidos no votaron en contra o se abstuvieron, dos, pero bueno, no muchos, la mayoría es que pasan las recomendaciones al Congreso para su debate, pero ahora es el momento de hacer enmiendas. Y a ver si nuestras reivindicaciones, que se las hemos hecho llegar a todos los partidos y a todos los políticos con representación en el Pacto de Toledo, y que cuando llegue la hora de las enmiendas, cada una de las 21, que aquí están nuestras reivindicaciones, sean capaces de llevarlo y debatirlo en el Congreso.
Pero por lo pronto, dentro de las recomendaciones, no parece que os hayan hecho mucho caso.
No, porque además solamente hay dos cosas que te he dicho más positivas, que es el 0,9, que no es el IPC real, porque el IPC real se supone que es el índice del precios al consumo y ha subido más del 1,9, creo que está ahora mismo por el 3%, ¿no? Y la separación de gastos propios e impropios, que se quedaría el dinero en la hucha, pero no se queda lo que han sacado, que nosotros lo que reivindicamos es que los millones durante tantos años que han sacado de esa hucha vuelva al lugar donde le corresponde. Y luego todas nuestras reivindicaciones, las viudas que cobran el 100% de la base reguladora de sus parejas, los coeficientes reductores que se quiten de las pensiones anticipadas, la brecha de las pensiones que se acorte, todo bueno, ese tipo de recomendaciones, o sea, todo eso no lo van a tener en cuenta. Entonces, por eso
Es un momento importante.
Es el momento importante, mientras ahora llegan las enmiendas y luego llega el debate y luego llega también el tema de los presupuestos, a ver lo que dan o lo que no dan.
Es un momento en el que se puede consolidar, digamos, esta incentivación de la defensa de fondos privados,
exacto,
¿no? En detrimento del modelo público, ¿no?
Entonces, como lo nuestro y nuestra lucha es las pensiones, en realidad es la defensa del sistema público. Del sistema público de pensiones, porque nos toca directamente, del sistema público de sanidad, porque nos toca directamente, y el sistema público de educación, porque nos toca también directamente, que tenemos nietos en las escuelas públicas y están muy, muy deterioradas. Todo, en realidad, lo que salimos a la calle es por el sistema público de pensiones, aunque lo nuestro son pensionistas, englobamos todo, porque decimos que nosotros tenemos que poner en el centro los cuidados, la salud, la vida y la educación. Pero es el momento, además, de salir y decir, sociedad, ciudadanos, que ahora somos nosotros, que nosotros al fin y al cabo tenemos unas pensiones, pero que si seguimos así y se sigue potenciando las pensiones privadas, las personas que ahora tengan 30 o 40 años, pues a lo mejor el sistema público de pensiones ha desaparecido. Y lo que queremos es decir a la sociedad, a primeros de diciembre, implicar a todos los movimientos y agentes sociales, salir a la calle para recuperar lo que estamos diciendo, defender el sistema público de pensiones.
Pues seguiremos atentos y atentas aquí en la Lolita Masaspi Irratia y intentaremos seguir de cerca la evolución del asunto de las pensiones. Agradecemos mucho a Andrea Uña que se haya acercado aquí hasta el estudio de la Lolita Masaspi Irratia para el Suelta la Olla, y hasta cuando queráis.
Pues muchas gracias por llamarnos, y nosotros estamos dispuestos, que si no soy yo, cualquier compañero o cualquier compañera, estaremos dispuestísimos a contestar a vuestras preguntas.
Bueno, pues Andrea, agur, eskerrik asko.
Agur.